Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una vez más nos encontramos en este programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. Todos los que gustan de la misión, todos los que gustan de esta espiritualidad de amar a Jesús y hacerle amar y acompañar precisamente como nos narraba en el último programa Teresa de Lisieux, una vida dada para los demás, para Dios y para los demás, en particular para los misioneros, los sacerdotes y los pecadores. Vida en el Carmelo, misterio de cruz y resurrección. Este es el misterio precioso que nos narra el carmelita José Gaitán sobre la vocación del Carmelo, la vida de Teresa. Vamos a continuar lo que hemos dejado y a terminar ya en este programa, pues este artículo hermoso de Gaitán, el carmelita, que nos habla de Teresa, pues con luces preciosas, a seguir amando. Y hay una poesía que nos acompañará de Teresa de Jesús, solo Jesús. La hemos escuchado ya, Teresita del Niño Jesús, que ha escrito varias poesías y esta se le ha dado música. La escuchamos y continuamos con nuestro programa.
Mi corazón quiere darse sin medida y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Solo Jesús, exactamente este es el camino de Teresa de Lisieux. Ella desea amar a Jesús y hacerle amar. Una dicha, un gozo. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son las cosas, circunstancias que llevan a madurar a Teresa en el Carmelo? ¿Qué es lo que vive ella? Vamos a ver algunas. Ya antes de la entrada en el Carmelo, se propuso vivir una actitud de desprendimiento de sus propias hermanas de sangre cuando viviera con ellas en el monasterio, Paulina o Inés y María. Años más tarde será Celina. Teresa quiso entrar en el Carmelo solo por Jesús y no buscando el cariño humano de las que habían sido sustitutos muy importantes de su propia madre terrena durante la infancia. Al entrar en el monasterio le pusieron a su hermana María como acompañante e iniciadora de los usos y costumbres de la casa. Pronto le dijo que ya no la necesitaba. Teresa sabía que no todas en el monasterio estaban de acuerdo en que vivían allí juntas tantas hermanas de sangre. Apenas tomado el hábito, le pusieron como oficio ayudar a su hermana Inés en el refectorio. Para ella fue una experiencia dura, ocasión para practicar la humildad. Su hermana la corregía constantemente y ocasión también, por otra parte, de practicar el desprendimiento, dado que no podía hablar con su hermana con toda libertad de lo que pasaba por su alma. En una palabra, me encontraba en el Carmelo y no ya en los Buissonnet bajo el techo paterno. Teresa, sin embargo, no por eso amó menos a sus hermanas. Testigo de esto son las muchas cartas, poesías y pequeños y grandes escritos que les dirigió o escribió a petición de ellas en sus años de estancia en el Carmelo. Los más importantes, sin duda, son los manuscritos A y B. Por eso, cuando el 2 de agosto de 1896 se piensa seriamente en que Inés vaya a las misiones, sintió el gran dolor de esa más que posible separación, aunque no quiso hacer nada para impedir dicha partida, que luego no tuvo lugar. Este acontecimiento le da, sin embargo, ocasión para explicar a la Madre María de Gonzaga lo que ha sido durante los años de su vida en el Carmelo la relación con sus hermanas. En esta misma línea de desprendimiento familiar hay que tener en cuenta la larga y penosa enfermedad de su padre. Los manuscritos autobiográficos y escritos más familiares son testigos del cariño entrañable que Teresa profesa hacia su padre. Ya antes de su entrada en el Carmelo, el señor Martín había sufrido un ataque de parálisis el 1 de mayo de 1887. Pero los grandes sufrimientos para todos comienzan a los 2 meses de la entrada en el Carmelo de Teresa, junio del 88. El señor Martín comienza a padecer una cierta demencia senil que irá creciendo hasta su muerte, con raras y pequeñas épocas de una mayor claridad de mente. De hecho, pudo participar en la toma de hábito de Teresa el 10 de enero de 1889, pero no acompañar el día de su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890. En la toma de velo, unos días después, el 24 de septiembre de 1890. Algunas hermanas en el monasterio piensan y dicen que la entrada de Teresita al convento ha sido la causa de su enfermedad. Esto y los distintos altibajos de la misma, el señor Martín murió a finales de 1894, y llevaron a una profunda meditación sobre el siervo sufriente de Isaías y a un progresivo descubrimiento del misterio amoroso de la santa faz doliente de Jesús. Otro elemento a tener en cuenta es el carácter del modo de ser y de tratar a Teresa, tanto de la Madre María de Gonzaga, la priora, como de la Madre María de los Ángeles, la maestra. Cada una de las dos se comportó con ella tal y como eran, pero acentuando, si cabe, ese modo de ser por el deseo de ayudar a madurar y crecer a quien veían solo como una niña. Una, sin duda, siendo demasiado exigente y severa con ella, la otra demasiado dulce y protectora. También la actitud de algunas hermanas mayores de la comunidad, que consideraban a Teresa como una niña casi inútil en el monasterio, fue decisiva tanto en la actitud de la Madre María de Gonzaga para con ella como la reciedumbre espiritual que le ayudó a adquirir. Teresa no era una desconocida en el Carmelo de Lisieux. Conocían bien sus difíciles experiencias y pruebas en los años que precedieron a su entrada. Quizás, aunque de cara al exterior defendieron su madurez, las monjas se guardaban bien de darla por supuesto. E incluso la trataban, de hecho, como una niña a la que hay que regañar por todo y enseñar todo. Tampoco tenían empacho en decir que les parecía lenta y con pocas cualidades para la vida y trabajo conventual. Quizá por todo ello a Teresa en la comunidad siempre se le darán responsabilidades secundarias como ayudante de alguna hermana en los oficios más variados de la casa. Esto fue así incluso cuando se le juzga con madurez suficiente como para educar a las novicias. Teniendo en cuenta la salud y la edad de Teresita, sobre todo en los primeros años de su vida en el monasterio, tanto la priora como la maestra procuraron tener ciertos cuidados con ella. Le prohibieron hacer ciertas penitencias y no le daban permiso para hacer muchas mortificaciones de las usuales entre las monjas. Por otra parte, pensaron que sería bueno darle una sobrealimentación. Sin pretenderlo, fue esta una de sus mayores penitencias, porque entre otras cosas le daban muchas veces las sobras de días anteriores. A esto hay que añadir que Teresa, casi desde el primer día, tuvo dificultades con las comidas del convento. Según Teresa, la actitud de la madre María de Gonzaga para con ella cambió desde los primeros meses de 1896, desde su difícil elección como priora y el inicio de la enfermedad de la santa. Ella, al tiempo que afirma contra lo que pudieran haber sido las apariencias, la actitud severa que la madre María de Gonzaga tuvo con ella durante años se lo agradece, porque reconoce que sólo así pudo caminar rectamente sin apoyarse en consuelos humanos. Consuelos que, sin embargo, cuando era postulante, a veces sentía gran tentación de buscar precisamente en la madre María de Gonzaga. Sin embargo, aún en este tiempo de los últimos meses de vida de Teresita, a pesar del mayor amor y comprensión que desde hace año y medio parece manifestarle en la madre María de Gonzaga, siguió teniendo el mismo carácter dominante de siempre, con un deseo de exclusivismo y protagonismo muy marcado. Muestra de ello es, por ejemplo, el prohibirle decir a nadie que le ha encomendado un nuevo hermano sacerdote, el padre Rulán, 30 de mayo de 1896, con el que Teresita, sin embargo, se ha entrevistado en el locutorio con el que se escribe y del que tiene un retrato. Las cartas del padre Rulán las leerá la priora en recreación como dirigidas a ella y no a Teresa, y le prohíbe que sepan las monjas que está escribiendo el manuscrito C. Recuerdos de sus últimos años de vida en el Carmelo, complemento y continuación de lo que había escrito en el manuscrito A. Solo lo saben ella y la madre Inés.
Mi corazón quiere darse sin meditar y necesita mostrar su ternura. ¿Qué corazón comprenderá mi amor? ¿Qué corazón querrá corresponderme? No se halla aquí la dicha verdadera. Vano sería hacerme, nada podría contentarme aquí en la tierra. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi sola paz, mi solo amor, mi sola dicha eres, Señor. Mi solo amor,
mi solo amor.
Está usted a la escucha de Radio María en el programa Teresa de Lisieux. Mi vocación es el amor. Este programa nos ayuda a redescubrir a la Santa del Carmelo de Francia, de Lisieux, y que es patrona de las misiones. Vamos a terminar hoy con este recorrido que nos da el carmelita José Gaitán, de esa deliciosa vocación y su vida en el Carmelo, y más concretamente el misterio de cruz y de resurrección que sucede en Teresa. Vamos a tener la conclusión, lo cual seguramente nos ayudará. Una de las situaciones que estamos viendo es las dificultades que ha vivido Teresa desde dentro. Vamos a la última. Desde los primeros tiempos de su vida en el monasterio, nos dice el carmelita José Gaitán, Teresa, a la que no se le permite hacer grandes mortificaciones, descubre el sentido evangélico de escoger siempre las cosas y las personas pequeñas y últimas, los utensilios más feos y que nadie quiere, el no excusarse, el trato con las hermanas difíciles y con las que nadie quiere estar en los oficios, etc. Unos meses antes de entrar en el Carmelo decidió llevar una vida seria y mortificada, pero no de penitencias, para las que nunca se sintió ni capacitada ni llamada. Mis mortificaciones consistían en quebrantar mi voluntad, siempre dispuesta a salirse con la suya, en callar cualquier palabra de réplica, en prestar pequeños servicios sin hacerlos valer, en no apoyar la espalda cuando estaba sentada. Cuando una vez entrada en el Carmelo le prohibieron incluso esta última mortificación por su tendencia a encorvar la espalda, Teresa descubre el valor de la opción por las cosas últimas y pequeñas del quedarse incluso sin las cosas propias a favor de las hermanas. La opción por amar a las hermanas de la comunidad, especialmente las últimas, aquellas que eran menos válidas, menos agradables o le caían peor, es como una constante en la vida de Teresa. Pocos meses antes de morir, que es cuando redacta el manuscrito C, Teresa afirma en este año, Dios le ha concedido la gracia de saber en qué consiste el verdadero amor al prójimo, un amor que antes confiesa, ya practicaba, pero de manera imperfecta. No hay que olvidar que desde marzo 1896 a mayo 1897 ella se había ofrecido ayudar en la ropería a la hermana María de San José, una hermana neurasténica con la que nadie quería trabajar. En Teresa el amor hacia las hermanas se va haciendo de día en día. En los dos últimos años de su vida, siempre más evangélico y más exquisito, es sin duda el fruto normal de alguien que había consagrado en junio del año 1895 al amor misericordioso, que en septiembre de 1896 descubre su vocación a ser el amor en la iglesia. Pero una vez más, este amor no se queda en algo quimérico o idealizado. Cuando en junio del año 1897 escribe el manuscrito C para la Madre María de Gonzaga, la caridad para con ella será exquisita. Y confesando que Dios le ha hecho en estos años descubrir en qué consiste la verdadera caridad, va rememorando casos concretos en los que durante su estancia en el Carmelo ha podido ir practicando y aprendiendo en todos sus distintos matices este pequeño precepto fundamental de Jesús. Incluso las dificultades en el campo de la convivencia le han servido de escuela de vida cristiana. En todo caso, la caridad no era para ella un puro sufrimiento aceptado pasivamente. Ni la renuncia y el servicio al prójimo estaba en ella reñida con la alegría. Se sabe bastante de su espíritu jovial y alegre, que le convertía en el alma de las relaciones de la comunidad. Teresa se fue acostumbrando de tal manera a no dar a los demás lo negativo, lo que de morir a sí mismo supone el vivir cristiano, sino a dar solo lo positivo, que unos meses antes de su muerte y hablando de las grandes pruebas espirituales por las que pasaba su alma, se vio obligada a explicar a la Madre María de Gonzaga cómo era posible compaginar dichas pruebas con el hablar y escribir de Dios con la unción con que lo hacía, cuando escribía pequeñas poesías u otras cosas para las hermanas. Y vamos a la conclusión. Para terminar estas páginas sobre la vocación y la vida en el Carmelo de Teresa de Lisieux, quiero traer aquí un doble testimonio de la Madre María de Gonzaga sobre Teresita. El primero se encuentra en una carta escrita por ella el 9 de septiembre de 1890 al Carmelo de Tours. Es el día después de la profesión de Teresa. Dice así: esta niña angelical tiene 16 años y medio y el juicio de una persona de 30 años. La perfección religiosa de una novicia consumada y el dominio de sí misma de una religiosa perfecta. Tres años más tarde, en 1893, escribe en el reverso de una fotografía de Teresita, enviada igualmente al Carmelo de Tours. Grande y fuerte con aspecto de niña, con un tono de voz y una expresión tal que oculta en ella una sabiduría, una perfección, una inteligencia de 50 años. Alma siempre tranquila, en perfecta posesión de sí, misma en todo y con todos. Un poco mosquito muerta, que pareciera no ha roto un plato en su vida, pero que guarda en la manga picardías para dar y tomar. Mística, cómica, hace a todo. Sería capaz de haceros llorar de devoción y acto seguido haceros destornillar de risa en la recreación. Queridos amigos de Radio María y amigos de Teresa de Lisieux, nos despedimos hasta el próximo encuentro, que es la próxima semana. Os deseamos lo mejor y pedimos, como siempre, a María, Reina de las Misiones, por los misioneros y misioneras, por quien Teresa entra en el Carmelo y estaba enamorada, que ella quería irse a Saigón de misionera. Y luego pedimos por las vocaciones jóvenes a la vida misionera, hombres y mujeres. También parejas que se dediquen a anunciar a Jesús y a llevarlo allá donde no se conoce. Decimos a María, Reina de las Misiones, como siempre, esta bonita oración de la Iglesia. Iglesia, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrenda del día. Oración de Teresa de Lisieux. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera, para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.